Modesto Bolaños. El loco.
Cuando aquellos le decían el loco por las locuras de él en el avión.
Se hizo popular por sus condiciones de ser una gente muy original.
Él entre más corría. Igual que con el avión, entre más volaba, más volaba. Porque hay personas que están dotadas de esa cualidad, la no tener temor a nada.
Él tiene mucha historia, como no, tiene una historia fantástica de un montón de hechos.
La característica de los vuelos de Bolaños era que él volaba muy bajito, años 50, principio de los años 50, y entonces el pueblo, ya desde las 5 de la tarde, que era la hora que él empezaba a volar, el pueblo se erizaba porque decía, este hombre se va a estrellar y va a caer en alguna de las casas y va a traer un problema, ¿no? Va a haber un accidente tremendo. Él hacía las más variadas cosas en el avión. Volaba el avión al revés, subía muy alto, hacía los rizos famosos.
Y paraba el motor ahí arriba y ponía el avión dando vueltas, como digo, cuando estaba llegando abajo, arrancaba otra vez y levantaba.
Ahí frente del Teatro Aparicio existía un álamo, una mata muy grande que existía ahí. Y él venía a la avioneta y tan bajo que venía que él arrancaba abajo de la mata.
Pues él aprendió a volar solo con unos americanos que vinieron a Cuba para provocar lluvia con hielo seco en las nubes. Ahí, mecaneando los aviones, aprendió con ellos. Después, cada vez fue cogiendo más confianza y a partir de ahí, aviones grandes, ya estando en Santa Clara en la base aérea, se robó hasta un avión.
Él hizo uno incluso, chiquitico, pero se lo probaron y todo, con un motor del año 29.
No, él no inventó, él reparó muchos aviones. Y él lo que hacía era que lo compraba a pedazos. Y con eso armaba aviones. Él armó una serie de aviones ahí y los vendió.
Él hizo de aluminio un fuselaje del avión. Es una avioneta tipo Piper. Le hizo el fuselaje de cuestión de aluminio, esa cosa. Hasta yo inclusive pegué algunos remachitos y algunos tornillitos ahí. Y después se la vestía con lona, una lona esa que es la que se usa para los capotes de los jeeps. Y después se le daba preservo, porque yo era el que le daba preservo a ellos, que es un protector impermeable que se le da a eso para impermeabilizarla.
Y en el taller tenía puesto una alcancía que decía, para el avión. Y tú el que llegaba al taller a arreglar el carro y eso, metía la mano y dejaba caer una propinita en la alcancía para el avión. Pero aquella alcancía, por atrás tenía un hueco. Ya cuando él cerraba por la tarde, viraba la alcancía, metía la mano por el hueco, sacaba lo que había y era para tomar ron. Eso era todos los días.
Hay mil anécdotas con relación a eso.
Al fondo del estadio que estaba la pista, él cobraba 5 pesos. Los 5 pesos era subir, darle una vuelta ahí por la loma de arriba, más o menos, al fondo de Andreita y regresar. La avioneta tenía 2 plazas.
O sea, el avión era un avión Piper azul, el cuerpo así de aluminio, entonces con el asiento, como se llevó un asientico delante y otro detrás, sin caseta ninguna, con unos cristales delante.
Entonces, para que la gente supiera que habían montado, él le decía, si quieren, deje caer algo. Eso pasaba mucho con los novios y las noviecitas, eso en el campo. Y entonces dice que una vez monta un muchacho, y el muchacho no tenía nada que dejar caer para saber qué había pasado por sobre la casa de la novia, y se quitó los zapatos, y amarró los zapatos, y cuando pasó por sobre la casa de la novia, dejó caer los zapatos. Pero se puso tan salado que los zapatos cogieron al gallo de pelea que tenía el viejo en la casa. Y ahí mismo se acabó el matrimonio, el noviazgo, y ahí se acabó todo, ya no hubo matrimonio. Gracias a eso, sé que el viejo estuvo velándolo para matarlo con un machete.
Y una vez se tiraron un potrero por allá por el no, y la punta de la hélice, que eran de madera, cuando eso, se le partió. Él cogió un machete y cogió la otra punta de la hélice y la emparejó. Y entonces puso un grupo de guajiros a aguantar el avión y lo aceleró al máximo. Cuando él sacó la mano, soltaron el avión y pudo despegar y llegar hasta Cruces de nuevo.
En la carretera, la avioneta caminaba por la carretera como si fuera un carro en aquella época. Y nadie hacía esas cosas que hacía él tan fuera de lo corriente.
Y yo volé con él. Tuve la oportunidad de pasar un susto tremendo, porque ahí en la bahía sin fuego bajó a tal punto que las ruedas pegaban ahí en el mar y nos salpicaba. Esa era la cosa que el señor Kiko hacía.
Porque él le decíamos en la familia Kiko, pero para la población era Bolaño el loco.
Si me preguntas por las pasiones de mi tío, esas fueron la aviación y la carrera de auto. y en ambas cosas fue pionero en este país.
Soy Eduardo Meseno, maestre, director del depósito del automóvil de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Modesto Bolaño tuvo una carrera automovilística muy renombrada, llegó a ser uno de los mejores pilotos de nuestro país en la década de 50. Sus más importantes participaciones comenzaron a partir de 20 de marzo de 1955 en la primera carrera que se realizó por el circuito sur y que salía desde La Habana, porque casi todas salían desde provincia hacia La Habana, y era el circuito Habana-Güines-Cienfuegos. 300 kilómetros, 308 exactamente, se habían recorrerse, y al cual se inscribieron 44 automóviles. Modesto Bolaño, en aquel entonces capitán del Cuerpo de Bomberos de Cienfuegos, se impuso con un automóvil Mercury del propio año 1955, inscrito en la categoría de stock preparados. Hizo un recorrido de todo ese espacio en 2 horas, 9 minutos, 15 segundos y 2 décimas, aventajando en 1 minuto y medio a Inocente Gómez, otro de los grandes corredores cubanos, quien llegó segundo, también conduciendo un Mercury, y en casi 3 minutos al tercer lugar, ocupado por el también cienfueguero Felipe Gutiérrez a bordo de un Vio.
Él entró a Cienfuegos, era por la carretera vieja de Guacamino, a lo que es hoy el Materno, lo reconocen por el Materno y la Loma. Se comenta que él entró ahí a Castoqui a 200 kilómetros y la Loma del Materno fue la que lo ayudó a aguantar, que ahí desarrolló el máximo esfuerzo.
La victoria de Modesto apenas un mes se volvió a repetir, porque el 20 de mayo de 1955 participa en la segunda edición del renombrado rally cubano Pinar del Río Habana, inscribiendo su auto Mercury en la categoría stock con preparación libre. Logra el sexto mejor tiempo promediando una velocidad de 139 kilómetros por hora. Un poco más tarde, 10 de octubre de 1956, la tercera edición del clásico Sagua la Grande Habana, que se corría por el circuito norte terminando en el anfiteatro del centro histórico, obtuvo el primer lugar también en la categoría A con un automóvil Jaguar que en su puerta marcaba el número 18, y lo condujo con una velocidad promedio de 155,75 kilómetros por hora, completando el recorrido en 1 hora 55 minutos 42 segundos. Esta carrera tuvo especial relevancia, ya que por primera vez en este clásico se rompía el récord de las 2 horas.
Él practicaba todos los días la zona del circuito sur, mi hermano lo acompañaba y sabía qué velocidad, grado de inclinación tenía cada curva, cómo tenía que correrla.
Yo me acuerdo de haber visto el carro en cruce, que él le quitó todos los fornos y todo, lo protegió, ¿no? Le puso una serie de tuberías de metal y cosas de esas para proteger el carro en caso de choque.
Y contrapesaba el carro con saco de arena a ambos partes del asiento de atrás, que no es lo mismo un carro a velocidad con poco peso de tenerlo en accidente con más peso tenía más estabilidad.
Todo esto preámbulo terminó en algo muy importante para el automovilismo cubano, y fue el sumum del automovilismo en el país, que fue el primer Gran Premio de Cuba, un evento internacional donde se dieron cita a los mejores corredores de todo el mundo. Esto ocurrió el 25 de febrero del año 1957. Para este primer Gran Premio de Cuba, el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Deporte estudió los posibles pilotos cubanos que participarían en él, aunque al final solo 3 podían participar en dependencia de los tiempos que lograran en las clasificaciones ya dentro de la misma carrera. Bolaños y Manuel Pérez de la Mesa integraron el dueto que competiría con un recién adquirido automóvil de competición Maserati italiano. El último día de clasificación, el motor de este Maserati sufrió desperfectos graves e impidieron a esta dupla participar junto con las grandes estrellas del automovilismo de la época. No obstante, Modesto participó en las carreras nacionales que se hacían en el mismo día, en la categoría de Sport, la división de más de 2 litros, que se hacía a 15 vueltas del circuito, el mismo circuito internacional. Participando con el auto número 10, el cual era un Mercedes-Benz 300 SL, más conocido por ala de gaviota, fue un momento difícil para él, porque tuvo que establecer una batalla contra Santiago Chaguito González, en aquel momento la máxima estrella del automovilismo cubano en todo el país. durante toda la carrera. Fue muy interesante, muy emocionante para todos quienes la presenciaron. Aproximadamente de 300 a 400 metros separaban a Bolaños del puntero Chaguito, y cuando faltaban apenas dos vueltas para finalizar la carrera, Modesto alcanza a Chaguito, y apenas a 100 metros de la meta prácticamente iban uno al lado del otro. Como final impactante, Santiago González, Chaguito, logra imponerse con apenas una décima de segundo, es prácticamente un photo finish. Ambos le sacaron una vuelta completa a su más cercano perseguidor, y Modesto Bolaño tuvo la particularidad de que fue quien le dio la vuelta más rápida al circuito con 149,91 kilómetros por hora. Estos han sido algunos de los datos que son corroborados, ¿no? Es decir, son estadísticas verificadas, que en la participación del automovilismo tuvo esa leyenda que fue para los amantes del automóvil, Modesto Bolaño.
Después, la Revolución ya estaba próxima a triunfar. Él se dedicó en un 1057 que tenía con números también, azul y blanco, que me acuerdo, a trasladar armas y gente para la Sierra Maestra. Porque como el carro tenía inmunidad, cuando triunfa la Revolución, él baja de la Sierra y viene a Cruz a visitarnos nosotros, que íbamos a La Habana, en la toma de La Habana, ya como primer capitán del ejército rebelde. Cuando él vira de la Sierra, él viene a la Hacienda de Zapata. Se comenzaba a construir la Hacienda de Zapata.
Nos invitó también a nosotros y nos enseñó un aerobote. Era como un barco grande y le había hecho una adaptación detrás de una hélice de avión y un motor de avión. Entonces, ese era el famoso aerobote que nos quiso mostrar. En esa ocasión, recuerdo que estando nosotros en el terraplén, venía un helicóptero y él hizo seña para que bajara. ¿Cuál no sería la sorpresa nuestra que en el helicóptero venía el comandante Almeida? Fue la única oportunidad que tuvimos de conocerlo.
Ya él piloteaba el helicóptero y él venía de Australia a Cruz en el helicóptero.
Después se fue para La Habana, para unos talleres allá. Lo pusieron a frente de los talleres y allá hizo una infinidad de trabajos referidos a la agricultura, de tractores de un tipo, variarlos a otro, arados y esas cosas.
Después estaba en el lío de una combinada cañera cubana que trató de hacerse en convenio con Rusia. Y después trabajó en otras fabricaciones. Cuando se ocurrió una locura, vamos a hacer esto, ahí estaba él como loco al fin, haciendo eso.
Con toda su vida loca, era un modelo a seguir.
Sí, era mi tío, muy trabajador, era muy muy inteligente. Era loco, pero no era tan loco nada. Lo que pasa es que era muy atrevido y se metía en un montón de cosas. Era fantástico.
Modesto Bolaños Machado falleció en La Habana el 15 de noviembre de 1985, pero sus restos descansan en el cementerio de Reina, en Cienfuegos. Este espacio contó con la intervención de sus sobrinos, Sorbey Consuelo Castillo López, Edith Castillo López, José Buenaventura Bolaño Rodríguez, José Manuel Bolaño Machado y Edel Castillo López, así como de las investigadoras de la localidad, Marisol Fernández y Lilian Hernández. Colectivo realizador, Yulieski González Montalvo, Yadira de la Rosa Villalobos, Marleidis Rodríguez Carrasco y quien les habla, Casey Rosell.